vamos a iniciar la sección Otra Luces hablando de migrañas, que es una enfermedad neurológica que afecta a una de cada cinco personas. Las personas que sufren, que padecen esta enfermedad, tienen seis veces más probabilidades de que tengan o hayan tenido antecedentes familiares que presenten este trastorno. Tenemos con nosotros esta tarde a la doctora María Teófila Vicente, que es experta en cefaleas, en migrañas y es médica de empresa. Buenas tardes, María Teófila. Vamos a definir un poco qué es la migraña y cómo se diferencia de la cefalea o de la jaqueca.
Cuando hablamos de dolor de cabeza, estamos hablando de cefalea. Y dentro de ese dolor de cabeza se suelen hacer dos grandes diferenciaciones. Lo que se denominan cefaleas primarias, es decir, aquellas que no obedecen a ninguna otra causa, y lo que se denominan cefaleas secundarias, que tienen un origen, pues, o bien infeccioso, traumático o de cualquier otro tipo. En estas cefaleas primarias se encuentran englobadas el 80% de todos los dolores de cabeza. Y las dos primeras cefaleas en importancia en estas cefaleas primarias son las denominadas cefaleas tensionales y la migraña.
¿Cómo se produce este tipo de trastornos? ¿Hay algunos antecedentes familiares o surgen a veces de forma espontánea sin que haya unos elementos ambientales que los puedan favorecer?
En el caso de las cefaleas tensionales no hay un origen genético, pero sí que está como factor desencadenante el estrés, igualmente que en las migrañas.
El hecho de que estas migrañas tengan un componente a veces biológico y otras veces ambiental, en el caso de la mujer que tiene mayor incidencia de que se manifieste en ella que no en los varones, ¿el propio ciclo menstrual tiene algún componente significativo para que se produzca todo ese proceso de ataques de migrañas?
Sí, por supuesto, tiene una influencia clarísima. No solamente el ciclo menstrual, sino cualquier componente de carácter hormonal, tanto la propia toma de anovulatorios, como en el caso de las mujeres en la etapa peri y posmenopáusica, la aplicación de terapia hormonal sustitutoria. Es decir, cualquier tipo de pico hormonal, sea endógeno o sea exógeno, puede desencadenar o favorecer la aparición de una crisis migrañosa. La proporción de afectadas es mayor en las mujeres que en los varones. Normalmente la proporción es de 3 mujeres afectadas por cada varón. Esto nos obliga quizá a destacar un poco la importancia de este carácter hormonal.
¿Habría algún tipo de perfil, tanto físico como psicológico, para que en esas personas se produjera ese ataque de migraña?
El perfil físico generalmente es una enfermedad que por su carácter genético empieza en etapas muy precoces de la vida, normalmente siempre antes de los 30 años, incluso en la propia infancia. Hay niños que desde los 7 u 8 años empiezan ya con dolores de cabeza de forma más o menos frecuente y se prolonga durante prácticamente toda la vida. Normalmente empieza a decrecer y casi a desaparecer a partir de los 50-55 años. Ese sería un poco el perfil, digamos, biológico, y evidentemente en lo que son las características que pueden hacer que se desencadene una crisis, todo tipo de factores que ellos conocen perfectamente porque se observan a lo largo de muchos años. La media normalmente de una crisis migrañosa, de lo que son las crisis migrañosas, es del orden de 30 años, es decir, que tienen mucho tiempo para observarse, conocen perfectamente qué factores les desencadenan sus crisis y en algunos casos incluso pueden evitarlos.
Entre que se produce ese ataque, ¿existe algunos elementos previos que anticipen o que la persona en cuestión considere que posteriormente se puede producir ese ataque de migraña? ¿Se puede eso, con la experiencia que puede tener la persona en la manifestación de este trastorno, controlarlo cuando inicia ese elemento previo a lo que es el ataque?
Es fundamental que se traten cuanto más precozmente posible. Efectivamente, dentro de las dos clases de migrañas hay migrañas que se denominan con aura y migrañas sin aura. La migraña con aura, previamente a la aparición del dolor, tiene una serie de síntomas de carácter neurológico, generalmente oftalmológico, una serie de dificultades de la visión que se anticipan a la aparición del dolor, que hacen prever que en una serie de minutos, que generalmente no suele ser mayor de 30 minutos, va a aparecer el dolor, y en ese momento la persona está preparada para tomar el analgésico adecuado con la mayor precocidad posible. En el caso de las migrañas que no tienen ese aura, sí que suele haber lo que se denominan signos o síntomas de aviso, es decir, una serie de alteraciones que la persona puede sufrir que le anticipan que va a tener ya un dolor de cabeza que puede y debe ser tratado lo más precozmente posible.
Teófila, ¿podemos definir algunas características especiales en las migrañas?
La migraña es muy sencilla de diagnosticar una vez que se conoce. Es decir, la diferencia neta entre una migraña y otro tipo de dolor de cabeza, y fundamentalmente una cefalea tensional, es esa aparición precoz, es decir, normalmente antes de los 30 años. Su localización generalmente suele ser en una parte de la cabeza, hemicraneal. Normalmente es un dolor pulsátil, es decir, como si se notaran los latidos del corazón. Hay una característica fundamental, y es que que se altera con el movimiento. Esto sí que es lo que se denomina patognomónico, es decir, típico. Cualquier tipo de movimiento, cualquier movimiento de la cabeza y por supuesto el esfuerzo físico incrementa ese dolor. Con definir estas características se puede prácticamente saber cuándo es una migraña y cuándo no lo es. La cefalea tensional suele empezar más tarde, no tiene ese carácter pulsátil, generalmente afecta a toda la cabeza y no interfiere tanto ni con la vida ordinaria, ni familiar, ni social, ni con las actividades de ocio.
Cuando una persona tiene esos síntomas previos, ¿puede hacer algo para intentar que ese ataque no se produzca o por lo menos que las consecuencias de intensidad sean menores?
Yo pienso que el paciente tiene en su mano la clave, si no la solución, si el control de sus crisis de migraña. Lo primero que tiene que hacer es conocerse. Una de las recomendaciones que solemos dar a todos los pacientes que padecen de migraña es que lleven un diario de paciente, es decir, que ellos mismos controlen sus propios factores desencadenantes. Los que pueden controlar, hay algunos como son los cambios atmosféricos que no se pueden controlar, pero en la medida de lo posible hay factores que si ellos pueden controlar pueden evitar la aparición de las crisis. Una vez que la crisis ha aparecido es importantísimo tomar el analgésico lo más precozmente posible y en la cantidad adecuada para yugular cuanto antes esa crisis dolorosa, porque una vez que se ha establecido normalmente luego es muy difícil de cortar y prácticamente inhabilita a esa persona para hacer cualquier tipo de vida. Incluso en muchas ocasiones tienen que recluirse en una habitación a oscuras, solos, y parar toda actividad laboral o familiar y no volver a reanudar su vida hasta pasadas unas horas.
Supongamos que una persona tiene ese ataque y aparte de los medicamentos, como tú has comentado, que pueden ser analgésicos o de otro tipo, ¿puede hacer la persona que tiene esa afectación de migraña algo para aliviarlo?
Evidentemente lo que interesa es evitar que aparezca y cuando aparece tratarla lo más precozmente posible, pero si ya está en plena crisis instaurada, aparte por supuesto del tratamiento, es recomendable pues estar tranquilo en una habitación si es posible a oscuras, con la cabeza levemente inclinada, no totalmente recostado, ponerse paños fríos suele aliviar bastante, se recomienda sobre todo tranquilidad, oscuridad, los paños fríos también suelen aliviar bastante, el sueño en algunas ocasiones alivia, en otras no tanto, cada persona un poco tiene sus propios mecanismos de defensa.
Cuando la persona se siente afectada por ese ataque o si tiene realmente miedo de que se produzca, que puede ser también una causa que anticipe ese posterior ataque, ¿cuándo consideras tú que el paciente debe de consultar con el especialista? Que en este caso, ¿qué sería? ¿El neurólogo?
La verdad es que deben de consultar siempre y lo más precozmente posible, y además no solamente consultar, sino como enfermedad crónica, porque está catalogada como enfermedad crónica, que es llevar un control durante toda su vida. Es importante que tengan un médico de confianza, sea cual sea, el que les resuelva la situación, que durante toda su vida los controle, esté al tanto de sus crisis y pueda ir modificando el tratamiento según va modificándose también el dolor. Es una enfermedad que se diagnostica con la anamnesis, es decir, con la simple historia clínica y con una leve exploración neurológica. No es estrictamente necesario el que un neurólogo las trate. El 80% puede ser tratadas por los médicos de atención primaria o por los médicos del trabajo. Y solamente se recomienda el acudir a un neurólogo cuando el médico de atención primaria o el médico del trabajo no ha podido controlarla, o cuando es una crisis especialmente complicada, o cuando no ha respondido al tratamiento, o cuando hay algún síntoma o signo de alarma que ya el propio médico de atención primaria deriva hacia el neurólogo por su especialidad.
Tú como especialista, entre otras cuestiones, de las cefaleas y las migrañas, para realizar un tratamiento eficaz, ¿qué es lo que realmente evalúas?
Pues se suele evaluar la propia intensidad del dolor y se hace también mucho hincapié en lo que es la frecuencia de las crisis. El problema fundamental que nos estamos encontrando en el momento actual es la cronificación del dolor, tanto en el caso de la migraña como de la cefalea tensional, por el abuso de los analgésicos. Por diversas razones, el paciente tiende a automedicarse de forma indiscriminada con productos no recomendados por la Sociedad Internacional de Cefalea, y este abuso de esas medicaciones da lugar a una cronificación del dolor, y siendo un dolor que en comienzo cursa con brotes que no suelen ser más de uno o dos al mes, acaba siendo un dolor prácticamente continuo con un abuso cada vez mayor de analgésicos. Pienso que es fundamental el consultar siempre, el tomar solo la medicación que está indicada, el abandonar todo tipo de medicación que pueda comprar el paciente por sí mismo o porque lo han dicho otros amigos u otros familiares, porque puede que en algún momento la medicación que se le ha administrado no le resuelva el problema, pero la solución no está en automedicarse, está en seguir intentando, en seguir. Cada persona tiene su tratamiento, su dosis, y hay que tratar de establecer un nexo muy fuerte de conexión con el médico, y médico y paciente tratar de llevar este problema, porque son muchos años los que dura.
Cuando se presenta a vuestra consulta un paciente, sea hombre o mujer, ¿Qué objetivos tenéis a la hora de plantearos un tratamiento? ¿Simplemente que reduzca esa intensidad de dolor o hay otros más?
El objetivo es hacer que esa persona pueda llevar una vida normal, independiente de esa patología crónica que tiene, que no interfiera en absoluto. Cuando a un paciente de estos se les pregunta qué es lo que quieren, la solución es rápida. Quiero que me quite el dolor. A partir de ahí hablamos de lo que quiera, pero no quiero tener este dolor y no quiero que este dolor me incapacite y me limite mi vida. Y ese es nuestro primer objetivo, suprimir ese dolor. Y sobre todo suprimir ese dolor sin crear unos efectos adversos a costa del tratamiento que estemos dando, crear dependencia, es decir, sobre todo solucionar el dolor y permitir una vida lo más normal posible, reduciendo frecuencia e intensidad de las crisis.
Como enfermedad incapacitante que es, puede afectar a diversas áreas del comportamiento del individuo. Aparte de la laboral, ¿qué otras áreas pueden ser perjudiciales o poder intervenir en ese ataque de dolor al paciente?
Todos los estudios realizados demuestran que hay una afectación muy, muy importante en todo lo que es la vida familiar, las actividades sociales, el mundo de ocio, las actividades deportivas. Hay un cambio importantísimo en el carácter de las personas que sufren estas crisis, un miedo a tener la crisis y que esto les limite su vida. En algunas ocasiones incluso se sienten más enfermos que el resto de la población y evidentemente en el ámbito laboral las cifras son apabullantes, es decir, hay una pérdida en jornadas trabajadas, una disminución en productividad, una conflictividad laboral, cambios de puestos de trabajo, disminución incluso de las propias posibilidades de promoción personal y laboral. Es decir, la contabilización de este tipo de datos a veces alarma, visto sobre el papel, un tema que en la teoría y vistos por personas no afectas, quizá a veces no se le da la importancia que tiene.
Cuando recitáis algún fármaco, fundamentalmente me imagino que será para reducir de lo posible o eliminar ese dolor. Pero también hay fármacos de diferente eficacia. ¿Qué fármacos son los que más habitualmente utilizáis? Tal vez los analgésicos, como has comentado antes, o hay otros de nueva generación también más eficaces que estos.
Todos nos guiamos por las recomendaciones de la IHS, de la Sociedad Internacional de Cefalea, y en este sentido están claramente estipulados el tipo de fármacos que se han de utilizar. Normalmente se separan en función de la intensidad del dolor. La intensidad del dolor en las crisis migrañosas se divide en leve, moderada y severa. Prácticamente el 90% son de moderadas a severas, muy pocas son leves, y en este sentido prácticamente queda excluido el tratamiento a la toma de triptanes. La aparición de los triptanes supuso una auténtica revolución en el tratamiento de las migrañas. Pese a lo espectacular del resultado, por diversas razones, sigue siendo predominante la toma, por lo menos en principio, de analgésicos tradicionales, incluso de asociaciones y antiinflamatorios, y solamente se recurre a los triptanes cuando todos estos han fracasado, lo cual nos hace perder unas horas muy importantes en la vida de esas personas para finalmente tener que acudir al tratamiento que prácticamente se tenía que haber recurrido desde el principio.
¿Qué diferencias puede haber entre esos analgésicos tradicionales y estos más modernos?
Yo pienso que en la especificidad, el triptán es un producto única y exclusivamente para el tratamiento de la migraña. No es un analgésico válido para ningún otro tipo de proceso doloroso, solamente para el tratamiento de las migrañas, y logra controlarlas de forma rápida, de forma eficaz, sin la necesidad de tomar medicación prácticamente en casi ningún caso en las 24 horas siguientes, y cuyo objetivo fundamental es que esa persona pueda volver a una actividad tanto en su vida normal como en su vida laboral en una o dos horas como mucho.
Cuando la persona, o bien por acción propia o la propia evolución de la migraña, o tal vez por la intervención de ese fármaco, ha conseguido reducir o eliminar ese dolor, ¿cuáles son los síntomas que percibe él de su propio organismo?
Una vez que se ha ido el dolor, lo que siente es una sensación de alivio y de tranquilidad inmensa. Y sobre todo desaparece esa sensación de miedo, que es lo que más tienen ellos. Ellos viven perfectamente condicionados a su dolor de cabeza. Salen de viaje y lo primero que piensan es: voy a tener un dolor de cabeza. El hecho de tener el triptán o cualquier medicación analgésica, pero específicamente los triptanes como medicación de ayuda, les hace tener una sensación de alivio que les permite llevar una vida normal independientemente de que tengan o no sus crisis. Sí que es verdad que después de una crisis de migraña, en muchas ocasiones por la propia crisis o en ocasiones también por la medicación que se toma, pues hay una sensación de dejadez, pequeña sensación de decaimiento, pero que en cualquier caso es totalmente justificable con el alivio de la sensación dolorosa.
Estamos hablando, Teófila, de tratamientos, en este caso médicos o farmacológicos.
¿Existe alguna alternativa para controlar ese dolor, esas migrañas, las cefaleas?
Si la persona afectada va a una farmacia y el farmacéutico le aconseja algún medicamento que no necesita receta, ¿existen algunos medicamentos o tal vez remedios alternativos que puedan ser eficaces para reducir ese dolor o eliminarlo?
Todo lo que suponga el reducir los factores que condicionan la aparición de las crisis es bueno, sea cual sea. Es decir, hay gente que el yoga, por ejemplo, les alivia enormemente porque les ayuda a superar sus situaciones de estrés. Todo lo que sean inductores del sueño, la gente que tiene alteraciones en el ciclo del sueño, el procurar amoldar su vida y su trabajo, es decir, por ejemplo, no es conveniente que trabajen a turnos porque la alteración de ese ciclo de sueño les va a desencadenar una crisis dolorosa. Las personas que trabajan en ambientes especialmente ruidosos, pues normalmente también tienen un incremento de esas cifras de crisis de migraña. Es decir, que hay una serie de factores que se pueden dar como ayuda, como coadyuvantes. El hecho de recurrir a una farmacia para que le dé una medicación analgésica, los farmacéuticos tratan de ayudar a las personas que van allí, pero no deberían para una crisis de migraña dar ningún tipo de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas. Si no se ha diagnosticado, no se puede resolver el problema. Si se da un tratamiento indiscriminado sin haber llegado a un diagnóstico, normalmente caemos en el error que estamos cayendo de no resolver el tema y de crear un rechazo automático del propio paciente hacia todo lo que es remedios médicos, farmacia, fármacos, y a que utilice indiscriminadamente todo lo que quiera.
Dentro de ese capítulo de remedios alternativos, tal vez alguna persona que nos está escuchando puede considerar que las hierbas pueden ser eficaces, y otros se pueden preguntar hasta qué punto la homeopatía remedia o alivia ese dolor. Aquí en España no está aún tan desarrollada como en otros países. ¿Pero pueden ser dos alternativas eficaces para reducir ese dolor?
Perfectamente. Cualquier cosa que alivie al paciente es bueno, sea lo que sea y proceda donde proceda. Desde el momento en que cause un beneficio y no dé lugar a un perjuicio, pienso que todo es válido y todo es admisible.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida. Con nosotros esta tarde para hablar sobre las migrañas, la doctora María Teófila Vicente, que es una experta en el tema, además de ser médica de empresa. Teófila, hemos quedado en el tratamiento de los ataques de migraña, pero a mí me gustaría preguntar sobre la prevención. ¿Qué medicamentos preventivos para intentar que esos ataques, si se producen, sean de menor intensidad y, por supuesto, la frecuencia también sea a su vez menor? ¿Existen algunos realmente eficaces?
Sí, sí, existen medicación de ayuda, no solamente como preventivo, sino como lo que denominamos medicación de apoyo. Es decir, el tratamiento de la migraña generalmente se divide en tres grandes bloques de fármacos: la propia medicación sintomática, de la que hemos estado hablando antes, que encabezan básicamente los triptanes, lo que es la medicación preventiva y lo que es la medicación que denominamos de apoyo. La medicación preventiva, siguiendo como siempre las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la IHS, se basa fundamentalmente en dos tipos de grupos farmacológicos, lo que se denominan calcio antagonistas y lo que se denominan beta bloqueantes. Son productos que en principio son para otro tipo de patologías y que cuando se aplican a la prevención de la migraña se tienen que dar en dosis mucho menores, porque otra de las características que tiene el paciente migrañoso es que es especialmente sensible a los efectos adversos de las medicaciones. En este caso se suelen dar dosis a aproximadamente una cuarta parte de lo que se da para otro tipo de indicaciones. También se utiliza lo que son medicamentos de apoyo, y estos medicamentos de apoyo se acompañan al tratamiento sintomático y al tratamiento preventivo, porque tenemos que pensar que este tipo de personas tienen una larga evolución de crisis dolorosas, han recorrido bastantes médicos, en algunas ocasiones han tenido una respuesta favorable, en otras no tanta. Es un tema muy específico, no todos los médicos están especialmente informados de este tema, se ha dejado un poco relegado para los neurólogos, y la verdad es que muchos de ellos han tenido un largo peregrinaje. Eso les ha creado una sensación de rechazo, les crea el propio dolor también una sensación de ansiedad importante y estamos dando de apoyo tanto medicación relajante, podríamos llamar, inductores del sueño, antidepresivos, que realmente no son indicación específica de la migraña, pero como apoyo, como ayuda, nos están dando resultados espectaculares tanto en la disminución de la frecuencia como en la propia intensidad y, por supuesto, mejoran el estado general del paciente o la paciente que nos llega ya en situaciones no demasiado buenas.
El paciente tiene que tener unas características especiales, ese ataque de migraña o la propia historia del individuo en cuestión, para que se le recomiende que lo más eficaz en su caso sería no tanto los medicamentos sintomáticos como tú comentabas, sino la prevención de ese ataque.
Yo pienso que todo es importante, es decir, lo primero es informar y formar de qué es lo que le pasa. Esto es lo que ocurre, esto procede de aquí, estos son tus síntomas claves, estos son tus factores desencadenantes y ahora vamos a estudiar tu caso, vamos a ver tu evolución. En muchas ocasiones tienes que hacer un recuerdo histórico porque la persona que nos está llegando como media a la mayor parte de las personas que vemos migrañosos son personas de muchos años de evolución, de 10, 15 años. Las características cuando nos llegan de sus crisis no tienen prácticamente nada que ver de las originales y tenemos que hacer un recuerdo histórico de cómo eran tus crisis, cómo son ahora. ¿Cómo te puedo yo ayudar en este momento? En muchas ocasiones hay que limpiar previamente el cuadro para depurarlo, para ver la crisis, cómo es en su origen, una vez que quitamos toda esa cantidad normalmente de factores condicionantes que tiene alrededor y a partir de ahí iniciamos el tratamiento casi que individualizado. Aunque sí que es verdad que existen unas normas y en general hay unos patrones de tratamiento que solemos repetir mucho, pero pienso que el tratamiento aquí es individualizado. Cada paciente, en función de sus características, de sus propias crisis, de su manera de llevar estas crisis, de su tipo de trabajo, de su vida, hay que amoldarle el tratamiento e incluso un tratamiento que puede ser extraordinario a esa persona por razones distintas puede no irle bien y hay que ir modificando dosis y tipos de fármacos. Incluso una medicación que das en un momento determinado y que va de forma extraordinaria, a lo mejor al año tienes que cambiarla porque ya no le va tan bien. Es decir, es ese trabajo conjunto del que hablaba antes, del médico y el paciente, y durante muchos años lo que da lugar a un resultado satisfactorio a medio y largo plazo.
Medicina preventiva, medicamentos preventivos, en este caso, para intentar paliar o eliminar ese dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las pacientes. ¿Cuánto tiempo hace falta que el individuo en cuestión, afectado por esa migraña, se tome esos medicamentos preventivos? ¿Y cuándo debe dejar de tomárselos una vez que ya se ha reducido esa frecuencia o esa crisis de dolor intenso?
La medicación preventiva normalmente se pone en un momento determinado con el objetivo fundamental de reducir la frecuencia de las crisis y son tratamientos cortos. Normalmente son entre 4 y 6 meses. Raras veces se prolonga más de ese tiempo. Eso no quiere decir que pasado una serie de tiempo, cuando vuelve a agravarse el cuadro, tengas que volver a poner otra vez medicación preventiva. Pero el tratamiento preventivo en sí es corto, entre 4 y 6 meses. No así la medicación sintomática, que evidentemente es fija, esa es permanente. Cuando hay crisis, hay tratamiento sintomático. La preventiva es una medicación siempre de ayuda al tratamiento sintomático. Se da pues cuando hay mucha frecuencia de crisis, cuando esas crisis son muy intensas y no podemos controlarla con la medicación sintomática, cuando el propio tratamiento sintomático nos está dando efectos adversos, cuando hay contraindicaciones de esos efectos adversos en la propia mujer embarazada, que es un problema cuando tiene en los escasos casos en que hay crisis migrañosas, porque normalmente, afortunadamente, una mujer embarazada, casi 9 de cada 10 desaparecen esas crisis migrañosas, que luego vuelven a reaparecer después, pero el periodo de embarazo y de lactancia es un periodo feliz para ellas por distintos motivos, pero también porque desaparecen sus crisis migrañosas.
¿Se puede alternar, se puede simultanear los medicamentos preventivos y los medicamentos sintomáticos?
Sí, son perfectamente compatibles. La medicación sintomática es una medicación que se da exclusivamente cuando hay crisis y la medicación preventiva es una medicación a plazos cortos, como hemos dicho antes, 4 o 6 meses normalmente, y son perfectamente compatibles.
¿Qué papel, Teófila, puede representar en este caso otro especialista que no es ya el neurólogo o el médico de medicina general, sino otra área de la salud que puede ser la psicología? ¿Puede ayudar el psicólogo o la psicóloga a intentar prevenir estos ataques de migraña?
Prevenirlos no, pero sí que puede ayudar. No se puede prevenir, se puede distanciar, pero como enfermedad genética que es, está ahí y desgraciadamente hoy por hoy no podemos hacer nada. No se puede curar en el sentido literal de la palabra, pero sí que todo lo que estamos haciendo es para ayudar, distanciar y sobre todo para favorecer una vida normal de esa persona. En este sentido, yo pienso que los psicólogos y cualquier otro tipo de especialista que aporte una ayuda al control del estrés, a la propia situación, a los estados de ánimo cambiantes, variantes que puede tener esa persona, pienso que es una medicación de apoyo y de ayuda, y un profesional de ayuda extraordinario.
Hemos comentado anteriormente que aparte de la vida personal del afectado o la afectada, en su dinámica diaria tiene otras consecuencias negativas estos dolores de cabeza, estas migrañas, como pueden ser en el área laboral o en la propia familia. ¿Cómo podemos ayudar a la familia para que llegue a comprender la trascendencia de esta enfermedad que es la migraña?
El apoyo de la familia es fundamental. Hay que pensar que estas personas tienen periódicamente una invalidez tal que les hace interrumpir totalmente su vida ordinaria. Entonces, las personas que lo viven de forma más intensa son las personas que están en su entorno, en su medio familiar. Es importante que sepan qué es lo que ocurre, que sepan que tienen que ayudar, que cuando esto se desencadena es una crisis extremadamente intensa de dolor, que esa persona se encuentra muy mal, que necesita tranquilidad, que necesita apoyo, y que sí hay que interrumpir durante un tiempo esa vida y que ayudarle a que lo lleven las mejores condiciones posibles. La ayuda del marido, de la mujer, de la pareja es importante. También hay que estar muy pendientes de los hijos. Hemos hablado de que es una enfermedad hereditaria con una herencia dominante, que en muchos casos el 50% de los hijos están afectados. Esto quiere decir que tenemos que vigilar también a los hijos de los pacientes migrañosos. Los pacientes, las pacientes que son migrañosas, tienen que vigilar a sus hijos para intentar detectar lo más precozmente posible, diagnosticar adecuadamente esas crisis de migrañas, educar a esos hijos en la forma correcta de controlarlas y llevarlas, evitando la tan temida medicación que tantos problemas nos está dando en el momento actual.
Tú sabes, Teófila, que actualmente la sociedad española, y concretamente la valenciana, hay multitud de ONGs que se dedican a trabajar o a colaborar o a ayudar a diferentes personas en diferentes ámbitos. ¿Aquí en Valencia hay alguna asociación, algún grupo de apoyo en los que participen los enfermos de migraña para que se ayuden entre sí?
Desgraciadamente no lo hay. Sí que ha habido algún intento de formarlo por parte de personas que llevan mucho tiempo, entre las cuales desde luego me cuento yo, de que esas asociaciones se creen. Pienso que es un apoyo fundamental. En estas patologías crónicas, el apoyo que tienen de otros que están en sus mismas condiciones, pienso que es fundamental. No se sienten marginados, se apoyan. En los países sudamericanos sí que hay una fuerte tendencia al asociacionismo en pacientes migrañosos. En España también hay asociaciones, en Valencia en concreto no la hay, pero sí que me consta que hay voluntad de los afectados de crearla y esperemos que haya cauces para que eso se pueda hacer.
Dentro del ámbito laboral y jurídico, ¿cómo se contempla la enfermedad esta de las migrañas? ¿Está reconocida como incapacidad laboral? ¿Hay una serie de derechos de las personas que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque tienen esta afectación? ¿O realmente está un poco al margen de esa legislación laboral?
Está totalmente al margen. No existe como catalogación. Incluso el propio concepto de enfermedad crónica como es la migraña no está concebido así. Esto sería de una ayuda como primer medio para conseguir que la medicación, los triptanes que hemos hablado antes, se consideren como medicación crónica. Esto supone un importante beneficio económico para las personas que tienen que tomarlos de forma periódica y que tienen que hacer uso de unos medios económicos que a lo mejor en muchas ocasiones les vienen bastante cuesta arriba.
Tengo aquí un estudio que tú has sido la promotora, concretamente CECOMAS, que es una investigación sobre la migraña, las cefaleas, en el área laboral. A mí me gustaría que hicieras un poco de incidencia en el hecho de que aquí en ese estudio hay una prevalencia, hay un número, un porcentaje de afectados que no se corresponde con los datos que yo tengo recogidos por otros medios. En este estudio la prevalencia es mucho más alta. ¿Cuál es la realidad de esa prevalencia en ese ámbito laboral y en la sociedad general?
Las cifras son bastante unánimes, no solamente en Europa, en todos los países europeos prácticamente las cifras son muy similares, e incluso las cifras de Estados Unidos son también muy similares a las obtenidas en Europa y las que tenemos actualmente en España. La prevalencia estimada en todos los países europeos y en Estados Unidos de pacientes migrañosos está en torno al 18 o 20% de la población. Esas son las cifras que actualmente se manejan. Nosotros hemos hecho un estudio pues fruto un poco de la curiosidad médica y de esa inquietud que yo he tenido siempre por este tema y en el que me han avalado prácticamente la totalidad de mis compañeros del resto de España, y la hemos hecho un poco por conocer la situación en una población laboral. En concreto la hemos centrado en la nuestra, pero me imagino que los datos pueden ser superponibles a cualquier otra. Hemos escogido nuestra población laboral por estar dispersa en toda España y porque es una población numerosa, son 60.000 trabajadores, y esto nos ha dado una muestra, pienso, de indudable valor estadístico. En nuestra muestra poblacional, la que nos respondió a la encuesta, que rondó las 10.000 personas, nos respondió en un 30% de los casos, nos dijo padecer de forma habitual de dolor de cabeza. no específicamente migraña, luego ya hemos discriminado, pero de dolor de cabeza de forma habitual. Entrando en ese tema que yo comentaba al principio, de la cronificación también de la cefalea tensional, es decir, la migraña tiene un 18-20% de la población afectada, pero las cefaleas tensionales, esas cefaleas que tenemos todos cuando nos ponemos nerviosos, que cuando empiezan a repetirse con asiduidad, tratamos indiscriminadamente con analgésicos y damos lugar a que se convierta en un dolor periódico. Por eso nos ha salido, pensamos, esta cifra del 30% de afectados, porque en ella hemos incluido también las cefaleas tensionales.
¿El objetivo de ese estudio, CECOMAS, cuál era?
Básicamente nosotros hemos querido enfocarlo como un estudio de investigación, es decir, hemos querido coger el tema desde el principio hasta el final. Por eso lo dividimos en dos fases, una primera fase que denominamos nosotros de encuesta sanitaria, en la que preguntamos a nuestra población si tenían dolor de cabeza, si por ese dolor de cabeza ellos habían acudido a algún médico a solucionar su problema y si habían obtenido la respuesta que ellos esperaban. Intentábamos también con esta encuesta mayoritaria que lanzamos ofrecer ya una información a nuestros trabajadores que así la solicitaron, y a partir de ahí hicimos todo un estudio de investigación de el estado de la patología en nuestra población laboral. Intervinimos en ella a través de un protocolo específico según rige ahora la normativa de médica laboral, con protocolos específicos adaptados a la patología, y a partir de ahí hicimos una labor de formación médica de los propios sanitarios que iban a tratar el tema y de formación e información de nuestros trabajadores. Intervenimos en la patología y hemos visto qué resultado nos ha dado esa intervención.
¿Ha habido para ti algún dato que te sorprendiera?
Yo creo que bastantes, porque como han sido muchos los datos que hemos cogido, algunos han corroborado la idea que en principio teníamos y algunos nos han sorprendido. Nos ha corroborado la idea de que hay muchas personas afectadas, de que se automedican básicamente, de que tiene una importante repercusión en todos los ámbitos, que hay una importante alteración de su carácter, que lo llevan con una resignación extraordinaria. Eso es un tema que ya sabíamos, pero que hemos corroborado. El paciente se acostumbra a vivir con ese dolor, trata de que se note lo menos posible, lo lleva casi en el aislamiento y en la soledad, incluso dentro de la propia familia, que casi se cansa un poco de oírles sistemáticamente decir que tienen dolor de cabeza, y por supuesto en el ámbito laboral se trata de hacer una vida lo más normal posible, y a partir de ahí van a su casa, se recluyen en la habitación y hasta el día siguiente. Nos ha sorprendido un poco el ver que no había habido una respuesta todo lo buena que quizá debiera haber sido por parte de los médicos a los que ellos han acudido. Pienso que en parte es porque es una patología bastante desconocida, a las que hasta ahora no se le había dado excesiva importancia, y quizá en los últimos años los médicos de atención primaria se han formado muchísimo. Pienso que en los próximos años empezamos a ver resultados muchísimo más llamativos de buena asistencia. También es verdad que los médicos de atención primaria están muy limitados en el tiempo. Por muy bien que lo quieran hacer, a veces el tiempo es un factor en contra de ellos. Pienso que la formación que se está dando tanto a médicos como a pacientes redundará, yo creo que en un futuro muy próximo, en beneficio de todos.
Otra cuestión que me ha parecido interesante en ese estudio es que el tratamiento al que habéis sometido a esas personas con cefaleas, migrañas, han sido los triptanes.
Hemos utilizado medicación preventiva, hemos utilizado medicación de apoyo, hemos utilizado medicación sintomática según la intensidad. En algunas ocasiones hemos utilizado antiinflamatorios, sobre todo en las cefaleas tensionales se utilizan con buen resultado además los antiinflamatorios y los analgésicos, y en migrañas leves también. En las severas, evidentemente, hay que recurrir inexcusablemente a los triptanes.
Y el resultado ha sido muy positivo, alentado para esas personas que consideran que no tienen remedio, que no hay esperanza para que cure el especialista esas migrañas.
El resultado ha sido espectacular, espectacular en resultados, además en todos los parámetros en los que se ha medido. Pienso que ahí en la práctica es la que se impone, y más de lo que yo pueda decir lo pueden decir los propios pacientes que se han sometido a esos tratamientos y que han visto los resultados.
Y luego otra cuestión interesante desde el punto de vista económico. Con esos tratamientos eficaces ha habido un mayor rendimiento, las jornadas de pérdida laborales han sido menores y luego un beneficio para la propia empresa.
Por supuestísimo, el beneficio repercute a todos los niveles, tanto en sus propias vidas como en el mundo laboral en el que se desenvuelven. Ellos evidentemente tienen que hacer ese sacrificio económico que yo les comentaba antes. Son productos que no son especialmente baratos. El precio de estos productos es un tema que pasa a un segundo plano cuando se ve el rendimiento, la eficacia eficacia, la efectividad, la rapidez de estos productos, y también porque en muchas ocasiones están consumiendo cantidades ingentes de otro tipo de fármacos, y si sumaran lo que se gastan en otro tipo de medicación y que a lo mejor con un único comprimido de este tipo de pastillas lo resuelven, no sé exactamente cómo nos quedaría la balanza.
¿Qué conclusiones podrías tú extraer, Teófila, de ese estudio que tú has sido la gestora principal?
Lo primero es que debemos dedicarle una atención especial todos, y al hablar de todos hablo de los médicos y hablo de los propios afectados. Los médicos, que en muchas ocasiones no hemos dado especialmente importancia a este tema, y los propios pacientes, que han caído en ese conformismo del dolor en el que pienso que no deben de caer. Es el momento de retomar el tema, de volver a estudiar, de volver a diagnosticar, de emprender un camino que les oriente, que les ayude durante los años que les queden, porque son muchos. Es que yo insisto en la media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza, y yo pienso que la clave de este tipo de estudios es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda, y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
Otra cuestión me parece también muy interesante en función de esos resultados de este estudio, que tú has sido la principal gestora, es el comportamiento médico para afrontar esta enfermedad de las migrañas. ¿Se podría hacer algo en los ambulatorios públicos, en la sanidad pública, para que los médicos de medicina general estuvieran más preparados para intervenir ese tipo de trastornos?
Yo pienso que se ha hecho mucho, y que los médicos de atención primaria hoy por hoy están perfectamente capacitados para hacerlo. Quizá lo que ellos tienen en contra es el factor tiempo. Una primera visita de este tipo de pacientes suele rondar los 45, 50 minutos, incluso a veces una hora esta primera visita. Un médico de atención primaria vive auténticamente agobiado por el reloj y no sabe dónde sacar ese tiempo. Quizá por eso en muchas ocasiones se desentiende del tema. No porque no pueda tratarlo, que estoy convencidísimo que puede hacerlo, que tiene capacidad y preparación para hacerlo, sino porque le falta tiempo.
¿Qué recomendaciones últimas podemos transmitir a nuestros y nuestras escuchas para indicarles que sí existe esperanza de alivio, de reducción de esos síntomas tan negativos como pueden ser el dolor? Fundamentalmente aquellos jóvenes que han tenido episodios o antecedentes familiares con esta enfermedad y pueden estar preocupados porque ellas, más que ellos, pueden heredar esa enfermedad que es la migraña.
Lo primero que tienen que hacer es asumir el tema, saber que es un tema genético. Desgraciadamente no podemos hablar de curación, pero sí que podemos abrir una amplísima puerta a la esperanza. Hay ayuda, hay control, pueden mejorar de forma sustancial, de forma importante, quitarse esa lacra del dolor, esa limitación que le supone para su vida, y para eso tienen que cooperar activamente con su médico, que no se automediquen. Yo creo que esa es la pieza clave, que no se automediquen, que acudan a sus médicos, que estoy seguro que les van a atender estupendamente, y que pese a que en algún momento el tratamiento no les sea todo lo resolutivo que ellos quisieran, que no se dejen vencer, que sigan cooperando con su médico, que siempre se llega a encontrar la pauta adecuada para cada paciente.
Podemos establecer, si no un decálogo, unas pautas para llevar una vida sana y prevenir esas migrañas o cefaleas.
Yo pienso que es un axioma que se ha repetido en muchas ocasiones, que una vida ordenada, una vida metódica, ayuda increíblemente al paciente migrañoso. Él lo sabe, sabe que cuando un día trasnocha, al día siguiente tiene dolor de cabeza, sabe que un factor fijo desencadenante de las migrañas es el alcohol, especialmente el cava y los vinos tintos, y eso lo saben perfectamente. Es decir, si una persona tiene demostrado que la alteración de su ciclo del sueño le provoca una crisis de migraña, tiene que valorar en su balanza si le compensa el trasnochar o tener que sufrir al día siguiente la crisis de migraña. Y lo mismo ocurre con la toma de alcohol, que evidentemente es un desencadenante neto de crisis de migraña, aparte, por supuesto, de los perjuicios que en el resto de órganos puede ocasionar. En el caso del tabaco no está tan demostrado. El estrés es un factor que no podemos controlar. A veces sí que podemos controlar un poco, porque parte del estrés está en nuestros propios medios el controlarlo.
Gracias, María Teófila Vicente, médica de empresa, por tu información amplia sobre esta enfermedad migrañosa. Consideramos que con estos métodos más vanguardistas en cuanto a la medicación, una mejora de los hábitos de vida, un apoyo psicológico y la comprensión de la familia, podemos facilitar que esa persona enferma pueda mejorar su calidad de vida. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Por supuestísimo, encantada, y gracias a todos ustedes.